Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda en Radio Santa María para todo Aysén, la Patagonia y el mundo por las redes cibernéticas. Y hoy estamos en Año Nuevo Solar, y que es una fiesta en todos los pueblos originarios del sur del hemisferio, o del hemisferio sur, no del sur del hemisferio. Y vamos a conversar hoy con Edwin Sandoval, instalado en Puerto Aysén.
Hola, hola.
Nosotros aquí en Coyhaique, harto frío, y vamos a conversar con un especialista en el tema este, y que estuvimos celebrando incluso el año nuevo, este 21 de junio, el día más corto del año, la noche más larga. Y cuando el equinoccio de invierno se llama esto, ¿no es cierto? Bueno, este amigo con el que estuvimos celebrando y un grupo bastante grande, estuvo re simpático, de eso vamos a conversar también, se llama Víctor Taigel, que es un gestor cultural acá de Coyhaique. No sé si te querés presentar un poco más, Víctor, también. Hola, ¿cómo estás?
Hola, hola Peter, hola Ervin. Bien por aquí. No, gestor cultural está bien, sí. Yo trabajo en el mundo del bienestar. Ese es como más o
Eso.
menos el mundo donde me muevo.
Llamo Víctor, cuéntanos un poco de qué se trata esto de la fiesta del Año Nuevo, celebrar el Año Nuevo, por qué, bueno, los pueblos originarios, los mapuches lo llaman, un poco más norte lo llaman Inti Raymi, andas a ver cómo lo habrán llamado los Aoniken, o después llamado Tehuelche. Le pregunté a una amiga Kahuascar y me dijo que ellos no tienen celebración en esa fecha, no hacen acto nada. Pero bueno, cuéntanos un poco de los orígenes de esto, que es como la Navidad del hemisferio norte, por no ser cierto.
Claro. Bueno, desde donde yo he observado, muchas culturas alrededor del globo tienen como un punto importante dentro de sus calendarios el solsticio de invierno y de verano. Como que se repite ese patrón donde antiguamente, donde no teníamos calendario rígido, calendario babilónico, sino que se regía más por la observación de la naturaleza. Empieza de nuevo a acercarse el sol y empezamos ya a entrar al invierno, pero que el punto más invernal, la profundidad del invierno se vive ahí en esa lejanía del sol. Y dentro de eso es que muchas culturas también le dan mucha importancia al tema del solsticio, porque también se dice que cuando llega el punto del solsticio es un punto importante porque los velos con el mundo invisible están más cerca. Entonces se generan muchas rogativas, muchas celebraciones para uno poder, en el caso del solsticio de invierno, empezar a despojarse de todo el ciclo anterior, que tiene que ver también con algo súper metafórico, con que estamos terminando el invierno, soltando las hojas, la savia de los árboles, de la naturaleza va al punto más bajo y empieza a subir. Y dentro de eso es también que estas mismas culturas ancestrales hacen como ciertos amarres al sol, que ellos le llaman, que tiene que ver con las rogativas y los petitorios sobre qué es lo que queremos ver florecer en el siguiente ciclo, qué queremos cosechar en el próximo ciclo. Y por eso es importante esta fecha, porque es una fecha súper simbólica, como para poder uno entrar a ese espacio natural de sincronizarse con estos ciclos. Eso como a grandes rasgos.
Así es. Oye, ya. Y cuéntanos entonces en qué consistió la celebración en la que estuvimos el 21.
Bueno, generalmente nosotros nos consideramos como mestizos espirituales, por así decirlo, en el sentido de que nosotros no llevamos como una cultura ancestral en el rito tradicional, sino más bien utilizamos estas fechas para poder sintonizarnos con la naturaleza, para poder un poquito parar la máquina de este sistema que muchas veces nos lleva a un ritmo antinatural, por así decirlo. y nos juntamos y lo que hicimos fue prender un fuego, generar nuestras ofrendas, nuestro rezo, nuestro agradecimiento y poder también generar un espacio de cosecha del ciclo anterior, un espacio de sintonizarnos en comunidad, un espacio de celebrar también que ya damos paso a la vuelta del sol. Y de esa forma también fortalecernos como comunidad. Esa es como una de las cuantas intenciones que tuvimos en la fiesta del día de ayer.
Así es, estuvo re simpático ahí, mucha juventud, harta gente, unas 20 personas habían por lo menos, y esto fue arriba ahí en la Minga Alegre, cerca de mi casa. Había muy buena onda, buenas vibraciones, y eso es lo importante para empezar el año, ¿no? Y después de la ceremonia, una pequeña varieté con varios artistas, para el placer de los niños que están ahí pululando por los alrededores haciendo de las suyas también, ¿no?
Claro, y también la idea de esto es como también bajar estas celebraciones ancestrales al alcance también de nosotros, de nuestra comunidad, como empezando a recordar y darle valor a estas celebraciones que son tan importantes para poder volver al orden natural, a volver a sintonizarnos con los ciclos de la naturaleza. Y sobre todo porque muchas veces vamos cargando el peso de la vida, el peso del ciclo anterior, y estos son momentos para soltar, para despojarse, para soltar también lo que ya tenemos que soltar, problemas, no sé, como que esta época, sobre todo este solsticio invierno, es como una época para ir para adentro, al interior de nosotros mismos, despertar nuestro fuego interior y desde ese espacio quemar lo que ya no nos sirve, para poder dar espacio para que emerjan las nuevas semillas de lo que queremos ver sembrado en la primavera. Y dentro de eso es que las celebraciones también lo que ayudan es a fortalecer el tejido social. Y fortalecer el
Esto.
tejido social es lo que nos alimenta y nos da fuerza también para sostener lo que es el invierno, que también acá es súper crudo. Entonces también esas son las intenciones que tenemos, que uno puede generar esos espacios de celebración dentro de tu propia casa. No necesariamente tienes que juntarte con mucha gente, sino puedes prender una velita o tomar un cacao caliente con tu familia. Puedes hacer tu propio rito, tu propia celebración, pero lo importante es poder sintonizarte con esa sensación invernal, como darle bienvenida al invierno y tú generar ese espacio.
Hola Víctor,
Justamente.
muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de conversación. Muy interesante todo lo que nos conversa, además que es un tema en el cual, por lo menos personalmente, no profundizo mucho, pese a estar cercanamente vinculado a muchas discusiones de este estilo, pero desde otro enfoque. Y me llama profundamente la atención hoy día, por ejemplo, en el diálogo constitucional, en el diálogo constituyente, todo esta discusión y conversación que se han dado con los principios andinos, con los principios del Sumat Kusay, por ejemplo, El buen vivir.
o del buen vivir, que son finalmente valoraciones, concepciones, principios, si se quiere, que son recogidos desde la sabiduría y el conocimiento de los distintos pueblos. Ahora, me imagino que esto no es solo ritualidad, no es solo misticismo, o sea, tal como tú dices, la construcción del tejido social es un elemento muy importante también de estos momentos. ¿Qué más nos invita quizás a recoger, tal como se está haciendo hoy día, insisto, en el tema constitucional? ¿A qué otras cosas de este tipo de prácticas debiéramos ponerle ojo para nuestro tránsito ciudadano, nuestro tránsito colectivo como comunidad? Yo creo que estamos en un proceso de transformación profunda a un nivel global, a un nivel país, a un nivel comunidad. Y en ese espacio estamos deconstruyéndonos y estamos soltando una cantidad de sistemas de creencia que ya no podemos sostener. En todos los niveles, culturales, económicos, sociales, económicos, tenemos que haber una transformación y una regeneración en todos los niveles. Y dentro de eso, cuando nos referimos a los calendarios están diseñados para generar tiempo inarmónico, tiempos artificiales. Generalmente los pueblos antiguos se regían bajo calendarios armónicos con los ciclos del sol y de la luna. Eran ciclos regulares de 13 lunas con 28 días cada uno, y ahí quedaban ciertos días que eran los días del solsticio, y eso generaba como un orden, una regularidad. Y nosotros nos basamos bajo un calendario artificial, un calendario gregoriano, y bajo un sentido del tiempo que nos aprisiona. Y dentro de muchas culturas hablan de que el que posee tu tiempo posee tu mente. Y el tiempo es la atmósfera de la mente. Entonces nosotros estamos en una sociedad bajo un sistema en el cual nos deja en una crisis de tiempo. No tenemos tiempo, nos está chupando la energía y no tenemos la capacidad de recuperar esa energía. Entonces, volviendo como a lo que tú me estás dialogando, necesitamos recuperar el poder personal, el poder comunitario. ¿Y dónde está eso? En volver a uno a recuperar los ritmos, a recuperar los ciclos, a darle la importancia que corresponde al ciclo interno de cada persona y también de la comunidad, de tu familia y de la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos empezar a rescatar eso? Por eso uno es la nueva constitución, que se empiecen a hablar estos temas, es sumamente importante porque empezamos a cuestionar y a dialogar cuál es la matriz que queremos sostener. Pero también está en lo simple y lo cotidiano, que tiene que ver ya, si ya es invierno, ¿a qué hora me estoy levantando? O cuáles son mi alimentación en invierno, o por ejemplo, qué tipo de ejercicio hago en invierno, y tiene que ver también como comprender el autoconocimiento de cómo tú puedes integrar estas ritualidades que son súper místicas en un nivel, pero también son súper concretas y súper bajables al día a día. Entonces yo creo que no hay una respuesta a lo que tú me estás preguntando de cómo integrarlo, sino más bien es habitar la pregunta de cómo puedo yo empezar a recuperar mi poder personal para empezar a sentir y a vivir estos tipos de ciclos. ¿Cómo puedo conocer mis propios ciclos?
Oye, Víctor, y con respecto al buen vivir, ¿qué es lo que es el buen vivir?
Yo creo que es súper filosófica esta pregunta, pero yo creo sí. Que tiene que ver más que nada como volver a lo natural. Y volver a la natural para mí tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver como con el conocerse uno mismo, tiene que ver como el buen vivir, tiene que ver con volver a reconocer qué es lo natural en uno, porque estamos saturados de información, estamos saturados de sistemas de creencia, hemos construido una realidad que muchas veces no somos nosotros, y sostenemos compromisos, relaciones, estamos amarrados a proyectos, a personas, a ideales que no nos dejan discernir qué es lo natural para nosotros. Entonces perdemos mucha energía y estamos viviendo bajo una de las enfermedades más poderosas que ha vivido esta humanidad, que es el estrés crónico. Todos estamos viviendo bajo un sistema opresivo que nos estresa y no logramos volver a ese espacio de calma, de naturalidad, donde podemos elegir qué queremos construir como persona y como sociedad. Entonces, el buen vivir, yo siento que ese es el gran desafío de preguntarnos como sociedad qué es el buen vivir, porque para mí el buen vivir puede ser una cosa, pero para ti, Peter o Ervin, va a ser otra cosa. Pero también hay algo comunitario y colectivo que yo siento que tenemos que descubrir.
Exactamente, porque el concepto del buen vivir hoy día, la constitución actual de 1980 con sus reformas, considera que el deber del Estado es promover el bien común, y para lo cual basta, dice ahí la norma, con garantizar aquellas condiciones o promover aquellas condiciones que aseguren el mayor bienestar material y espiritual posible, material y espiritual, pero desde un punto de vista también individual. Claro. Entonces el concepto del buen vivir también habla de la calidad de vida y también integra otras esferas de la calidad, digamos, de vida personal, sino que también integra la calidad de vida comunitaria, y también el concepto del buen vivir en alguna de las discusiones que se han dado, como tú bien dices, filosófica, considera también ciertos criterios y parámetros de justicia intergeneracional. O sea, claro, el bienestar mío actual no tampoco tiene que ser a expensa del bienestar y el buen vivir de las generaciones futuras. Entonces, hay una ampliación también en esta discusión constitucional, si se quiere, en esta incorporación del concepto del buen vivir, también hacia el rol del Estado, no solo promover una mirada individual del desarrollo, sino que promover también miradas colectivas e intergeneracionales. Es un concepto muy, muy rico, muy interesante, que sin duda que va a estar llenando las discusiones futuras cuando ya tengamos el nuevo texto constitucional. En ese plano, Víctor, y dado que nos vamos como llenando de concepto, ahora estaba viendo precisamente la ley 21.357, que es precisamente del año 2021, que dice: declara feriado el día del solsticio de invierno de cada año, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Una norma que en sus objetivos, en su orientación, trata de plasmar un concepto súper significativo, pero que al final nos vamos llenando muchas veces de días en el calendario, y todo esto no trasciende hacia un respeto adicional de los pueblos originarios. Comentábamos con Peter, fuera, digamos, de micrófono, algunas noticias ligadas a la industria salmonera al interior de territorio Cahuéscar, por ejemplo. Hoy día, denuncias importantes de la institucionalidad ambiental por sobreproducción de salmones. O sea, ya no basta con estar instalados al interior de un área protegida, reivindicada por usos consuetudinarios ancestrales de pueblos indígenas, sino que además estás produciendo del orden de las 3.000 toneladas adicionales sin permiso absolutamente de nadie, e irrespetando todo lo que significa además desde un punto de vista cultural, ancestral, para todas estas comunidades y habitantes todavía de estos territorios. ¿Qué te pasa a ti también con todo esto, Víctor, cuando vemos, claro, bonitos gestos para poner en el calendario, pero finalmente nuestras prácticas económicas, etcétera, siguen depredando lo que es valioso para estas mismas comunidades?
Yo creo que estamos viviendo una crisis de respeto profundo. Y cuando me digo de respeto, tiene que ver con el sentir, cómo nos sentimos. Y en ese sentir profundo, yo creo que ese sentir profundo nos lleva a cuestionarnos nuestra ética profunda, que tiene que ver el cómo yo me paro delante de mi rol en este planeta Tierra. Y eso me refiero a todos los habitantes de este planeta Tierra. Y dentro de eso es que a veces tocan roles en donde yo no puedo hacerme el leso con respecto a la justicia, a las injusticias del mundo. Yo siento que por una parte está el trabajo personal de uno estar en paz, de uno generar tu propio trabajo espiritual, de uno crecer internamente, pero eso no quita que tú vas a ocupar un rol en el mundo. Y ese rol en el mundo muchas veces va a tocar enfrentar las injusticias del mundo, acorde a tu propia ética, a tu propia visión del mundo. Entonces, dentro de eso, lo que me pasa a mí es que veo que mucha gente con un tremendo potencial no está ocupando su rol dentro del gran juego que estamos viviendo, porque estamos viviendo en un proceso catártico, un proceso de limpieza de humanidad, donde cada uno de nosotros tiene un rol, y muchas veces el sistema lo que está haciendo es querer adormilarte para que tú no cumplas tu propósito. Entonces, dentro de eso, muchas personas no se quedan en la inmovilidad, se quedan en el miedo, o se quedan y por esa sensación de seguridad o de buscar la economía, o por tener al Dios dinero delante de su propio sentir profundo, es que la sociedad cada vez se vuelve más materialista, y todas estas cosas, estas injusticias que tú me nombras, pasan desapercibidas o simplemente nos enojan en un nivel mental o en un nivel ideológico, pero no hacemos acción. Entonces, lo que me pasa a mí es la importancia de empezar a generar sinergias, cada uno en su rol, cada uno en su propósito, pero generar acciones concretas que vayan generando este dinamismo para que cada vez más personas puedan levantarse delante de las injusticias del mundo. Y no solamente a un nivel medioambiental, sino también con esta cuestión del pase de movilidad, con las crisis en todos los niveles, las crisis en educación y todo. Y muchas personas están en ese limbo, saben que las cosas no están bien, pero no están agarrando ni el coraje ni la voluntad para poder traspasar ese límite y decir basta, poner el límite. Y volviendo a al inicio de la conversación, el honrar los ciclos naturales y el celebrar los ciclos naturales lo que hace
Claro.
es darte poder. Entonces, por ejemplo, en la fiesta que hicimos ayer, nosotros realmente nos sintonizamos con el fuego, realmente nos sintonizamos con el canto, y eso es un alimento profundo que ayuda a sostener tu propósito. Pero ¿qué pasa si tú eres una persona que está dentro del sistema y no tiene tiempo, está cansado, está con crisis existencial, estás con depresión, estás sin dinero? No tienes energía para luchar contra esas injusticias. Entonces yo siempre vuelvo a lo básico, al trabajo interior. Ese es como más o menos el sentir con respecto a lo que me relatas.
Uf, estamos yendo al meollo del problema y a lo más profundo, ¿no? Bueno, sí, pues somos humanos integrales, no solo materia, ¿no? Hay espíritu también, hay mente, y en ese consiste. Y hay que acordarse también de la Madre Tierra, del Padre Sol. Y convivir entre nosotros y con la naturaleza, armónicamente. Yo el del 21 me estaba acordando de la Navidad del hemisferio norte, esta cosa cuando nosotros celebramos la Navidad acá, el 24 de diciembre, como si estuviéramos en el hemisferio norte con velitas, comidas pesadas. La estrella, el árbol de Navidad, eso es porque eso lo celebraron los pueblos originarios en el hemisferio norte.
Claro.
Y nosotros lo celebramos en mal momento, es como para celebrarlo ahora.
Y eso nos quita
Todo
poder
prestado, pues sí.
completamente.
¿Sí?
Nos quita poder porque estamos repitiendo un patrón colonial sin cuestionarnos profundamente. O sea, estamos celebrando la Navidad al revés. Ahora debería ser la Navidad. Si ya quieres celebrar Navidad, celébralo en la fecha que corresponde. Pero lo celebramos en una fecha que no corresponde y eso nos quita poder.
Bueno, la Navidad, celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo por último, pero no con rituales nórdicos, porque que no tienen
Claro.
nada que ver acá.
Es
son,
verdad.
son, son rituales eso, ¿eh? Son ritos, ya. Y los ritos para bien también, pues. Víctor, ¿se te queda algo en el tintero que quiera decir que no te hayamos preguntado, que algún mensaje importante que compartir?
Sí, generalmente los pueblos, muchas culturas dicen que en los solsticios el sol se queda quieto durante 4 días. Por eso hacen celebraciones durante 4 días o a veces algunas culturas lo hacen semanas antes y semanas después. Pero lo que voy es que ya el Huetripantu, el solsticio fue el 21, el 20 de madrugada, 21 de madrugada, pero hasta el 24. Entonces en estos días también uno puede hacer su propio ritual en la casa. Y puede ser desde prender una velita, desde escribir qué es lo que quiero soltar en este ciclo, o desde hacer una limpieza de la casa y el día 24 hacer una celebración, ya juntarse con sus amigos, hacer una gran cena rica, pero ocupar estos días que quedan para uno poder levantar también esa medicina para la familia, para elevar la motivación, para liberar estrés y también para poder darle un simbolismo y empezar a recuperar estas fechas que nos pertenecen.
Muy bien. Entonces, muchas gracias, Víctor. Estuvo
Sí,
súper
muchas gracias.
interesante, un tema un poco diferente de lo habitual de acá. Y en algún tiempo más vamos a conversar de nuevo del libro que están haciendo junto con Raquel Borges, ¿no? Y que ya está onda imprenta ya, ¿no?
Sí, upa. Está a punto, a punto. Ya,
qué bueno.
Lo estamos bueno, esperando, lo cuando, estamos esperando.
Cuando tengamos el libro, conversamos sobre eso.
Eso
un gustazo, un abrazo y será hasta el próximo jueves por mi parte.
Muchas gracias, Peter. Gracias, Ervin. Chau.